Doctor Sapsay, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Eduardo. ¿Qué dice?
¿Cómo anda? Un abrazo muy grande. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Igualmente. ¿Cómo está usted?
Bien, me gustaría analizar con usted, que nos ayude a analizar, lo que ayer el doctor Fara, el juez que junto con Ballestero, camaristas ambos, fueron los que liberaron a Cristóbal López. Ayer hubo una importantísima nota en Animales Sueltos, gran trabajo de Alejandro Fantino. Ayer Fara habló del proceso judicial, habló de la reacción de Macri y habló de... Bueno, él dice que no cobró nada por el fallo. ¿Le puedo hacer escuchar una parte?
Sí, cómo no.
Muy bien. Sobre el proceso judicial, Fara dijo esto.
Si yo estoy imputado en una causa penal, no puedo salir del país así como yo quiero. Tengo que pedir un permiso al juez. Si yo voy y compro un boleto de avión, hago la reserva del hotel en la ciudad donde me voy a alojar y voy al juez y le digo, señor juez, quiero viajar a España y estar allá entre tal fecha y tal fecha, si el juez le dice que sí, saldrá. Si el juez le dice que no, todo eso habrá sido en vano y no podrá salir del país. Esto es un poco el paralelo que yo hago, contado de un modo simple, para que se entienda de qué, por qué razón la Cámara estimó que el argumento que había utilizado el juez de primera instancia no era válido para justificar que existía una maniobra para entorpecer la investigación. El proceso está en trámite. El momento en el cual se debe resolver si la persona tiene que ir detenida o no es en el momento de la sentencia. Si tiene que ser previamente, tiene que haber algún riesgo o de fuga o de entorpecimiento. Y el único riesgo de entorpecimiento que había invocado el juez de primera instancia estaba equivocado.
¿Qué le parecen los fundamentos de Fara?
Mire, el tema de la prisión preventiva, cuándo se la concede o no, no olvidemos que es una medida cautelar, es algo muy subjetivo y que queda bajo la apreciación del magistrado y bajo también la sospecha del que él tiene sobre las posibilidades o que se profugue o que realmente haga algún movimiento con la prueba u otro que entorpezca el curso de la causa. Evidentemente fueron dos visiones distintas. Creo que también Ercolini basó el dictado de la prisión preventiva en la posición de poder que tiene Cristóbal López por la cantidad de medios, en sentido amplio, que él puede utilizar, de manera de entorpecer prueba que es prueba muy importante y que estaría bajo su alcance. Entonces, son dos visiones distintas de la prisión preventiva, cada uno tendrá su razón. Lo que dice al final Fara, en sentido general, es muy cierto. El ideal es que a la persona se la apresure en el momento de la sentencia, o se la libere definitivamente.
Claro.
Eso es el ideal. Ahora, las medidas cautelares, que son excepcionales tanto en un proceso civil como en un proceso penal, a veces son necesarias.
¿No es de sentido común que una persona que se quedó con 1.000 millones de dólares esté presa?
Mire, yo creo que sí, sobre todo por aquello del poder que le da semejante fortuna, que debe estar a mucho más, ¿no es cierto? Realmente cuesta creer que esta persona en libertad no va de alguna manera a entorpecer la causa. No en lo que hace a una suerte de juzgamiento previo, sin que se haya desarrollado el proceso, sobre la comisión o no un delito. Ahora, si me permite, yo lo más grave que veo en esa sentencia, la de Fara y Ballesteros, y los votos de Fara y Ballesteros, porque el doctor Bruglia, que es el nuevo integrante, votó con la confirmación del fallo de Ercolini.
Claro.
Lo que veo como muy grave es el hecho de que cambiar la carátula,
sí.
Es un lado difícil. Porque primero nadie se los pidió.
Tal
y
cual.
Segundo, implica pasar, digamos, de fraude al Estado por una mera evasión. El fraude al Estado es un delito.
Claro.
En cambio, la evasión es una mera infracción que cambia de tribunales, va a los tributarios, que va a llegar, con la nueva ley además, a un plan de pagos en donde inclusive va a poder tener muy buenas, cómodas cuotas, pero queda salvo de todo. Mientras que, en cambio, el delito, la comisión de un delito, como fraude al Estado, implica una pena de más de 10 años de prisión. Entonces, si nadie me lo pidió, la cuestión de competencia ya había sido terminada, ya ha sido solucionada por la Cámara de Casación. ¿Por qué de una manera disfrazada, al modificar la carátula, al mismo tiempo yo cambio la competencia? Porque ahí es muy pícaro eso. Entonces, para mí esta parte del fallo es lo más discutible. Para mí es inconcebible, en realidad.
Inconcebible. Usted es contribuyente. Una cosa así. Usted es contribuyente como millones de argentinos.
Por supuesto, y me da un gran fastidio.
¿Cómo se sintió con este fallo? ¿Cómo se sintió?
Me sentía abochornado porque una vez más uno ve la impunidad que es vehiculizada por magistrados, de quienes esperamos al contrario, esperamos que hagan justicia y que sancionen a quien tienen que sancionar, no que encuentren estos vericuetos raros y contrarios a la ley para finalmente a los poderosos ver el modo de alivianarle la situación o directamente de sobreseerlos. Es el mundo al revés.
El mundo del revés, tal cual. O Cambalache, ¿no?
Sí, bueno, lo mismo, una combinación.
Exactamente. Doctor, le agradezco infinitamente haberme atendido. Fue muy amable, le mando un gran abrazo.
Eduardo, le mando un abrazo.
Gracias. El doctor Daniel Sapsay, abogado constitucionalista. 9:34.